Alonso, tenemos visitas.
Pero por supuesto, claro. mira mi cara.
Estoy llena de risa, de alegría, sí, Francisco supuesto. Camino Vela.
Llegó el invitado.
Esa es la inteligencia
y qué
artificial.
Qué invitado, ¿eh?
La escucharon, inteligencia, se las presento, Valentina. Valentina, acá vino gente invitada. Claro, pero hace rato tenemos inteligencia artificial. Sí. O sea,
entonces nos podemos ir tranquilos.
Sí, ya tenemos el reemplazo asegurado como seres humanos. Francisco Camino Vélez, doctor en Historia de la Universidad de Sevilla, magíster en Historia Latinoamericana por la de Andalucía, profesor adjunto regular de universidades de acá, de por allá, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, pero lo más importante, fue columnista acá en Radio Nacional Neuquén allá por el 2015,
más importante.
De Política Internacional. Claro. ¿Cómo le va, don Paco?
Pero muy bien, qué gusto estar acá, qué gusto escucharlos.
¿Cuánto tiempo?
No, sí, mucho tiempo. Mucho tiempo sin compartir, pero bueno, sí. Contento de estar con ustedes hoy, reencontrarnos con viejos amigos, sí. Viejos y lindos amigos.
Sí, España, otra elección.
Otra elección más, correcto.
Otra elección generalista, vale. Leyendo es la 16ª en democracia.
Dato de color, la primera en verano.
Ah, mira, quédate.
Es la primera de la historia en verano.
Mira.
Porque es una elección.
¿Por algo?
Sí, porque es una elección anticipada. Esta elección era en diciembre. Las elecciones generalmente en España son, bueno, como acá, ¿sí? Era en diciembre y este año se anticipó por un muy mal resultado del gobierno, del oficialismo.
Claro.
PSOE más Podemos sacaron muy malos resultados en las elecciones municipales,
claro.
Y provinciales, o en realidad de comunidades autónomas, y eso hizo que directamente las adelantara. Uh-huh. Y las adelantó al verano, algo bastante extraño porque está el medio país de vacaciones y por las altísimas temperaturas que hay en algunos lugares. Pero tenía poca legitimidad después de las elecciones.
Claro.
Para entendernos, en las municipales perdió gran parte de las ciudades importantes y en las de comunidades autónomas.
Bueno, Sevilla la perdió en manos del PP.
Sí,
¿no?
Pero Sevilla es más normal que la pierda. Ajá. Sevilla se va alternando una ciudad del sur.
Ah, mira.
Que ha tenido intendente en alcaldes del PP, alcaldes del PSOE, va y viene. Pero por ahí perdió ciudades más importantes en el resto del país y sobre todo comunidades autónomas. Entonces, recuerden que las comunidades autónomas son como las provincias nuestras, ¿no?
Claro.
Tienen un nivel parecido, un nivel estatal.
Parece una elección polarizada, pues estaba leyendo algunos sondeos entre el PP y el PSOE. Primero explicarle qué es el PP y el PSOE a la gente. Uno es Alberto Núñez Feijóo y el otro Pedro Sánchez, ¿verdad?
Sí, en realidad Pedro Sánchez y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, es la centroizquierda española histórica, que junto con el Partido Popular, la centroderecha histórica, se van repartiendo las elecciones, ¿no? Hasta ahora siempre han gobernado uno u otro.
Exactamente.
Solos o con alianza. Recuerden que ese bipartidismo fue muy fuerte hasta que hace unos años aparecieron otros actores en juego.
Exactamente.
Por el centro-derecha ciudadano, que lo corrió el PP hacia más a la derecha, y por el centro-izquierda hacia la izquierda, Unidas Podemos. Primero Podemos y después Unidas Podemos, el partido de Iglesias, que revolucionó de alguna manera y convirtió el juego político en cuatro, en lugar de dos. Ahora también estamos en cuatro, pero miren qué interesante. Por izquierda, Unidas Podemos, que se derrumbó y cuyo líder dejó de hacer política, de hecho, y que se fracturó previamente, algo que la izquierda... quizás normal, fue sustituido por una coalición que se llama Sumar, que lleva a Yolanda Díaz como referente y que tomó un montón de partidos de izquierda
que habían quedado sueltos
y Podemos, bueno, más o menos que sí que no, pero bueno, al final algunos de sus líderes principales lo apoyaron. Pero por derecha, Ciudadanos se hundió en el centro, desapareció, no se presenta a las elecciones. Y lo que aparece es un realineamiento más hacia la ultraderecha con Vox. ¿No? Que es el actor,
Vox es la ultraderecha.
Es la ultraderecha, que es el actor que aparece. Abascal, el partido que dirige Abascal, que ha aparecido apoyando a Milei en Argentina. ¿Sí? Es decir, forma parte de esos nuevos partidos de ultraderecha que, bueno, pueblan nuestros...
O sea, hoy, además del bipartidismo habitual del PSOE y el PP, aparecen estos dos actores.
Aparecen estos dos actores, pero lo interesante es que por izquierda, más o menos el panorama queda igual. Uh-huh. Antes era PSOE-Podemos, ahora es PSOE-Sumar. Pero por derecha... Había una opción más de centro que el PP, que era Ciudadanos, y después estaba el PP. Ahora es el PP más Vox, que de ultraderecha.
Claro, corriendo toda la derecha.
Corriendo toda la derecha.
Tremendo, ¿sí? Tremendo.
Algo que ya conocemos nosotros también.
No, acá, claro. ¿No? Es un fenómeno de la Europa, ¿no? También este corrimiento.
Sí. Pero el corrimiento de la Europa es más, tiene mayor, es más longevo, digamos.
Es más longevo, tal
vez. Sí, Le Pen y su hija Jean-Marie Le Pen en Francia lleva ya décadas. Uh-huh. Algunas opciones de Austria la década anterior, ¿sí? Si el corrimiento por derecha en España
viene hace rato,
es antes que el nuestro.
dando señales hace rato.
Sí, sí, y tiene que ver con, bueno, los problemas de las democracias que resuelven, pero prometen más que lo que resuelven,
claro.
O no resuelven tanto como algunos quisieran, y sobre todo tiene que ver con las tradiciones democráticas.
Claro.
Yo creo que Vox en España, bueno, en España tiene otra explicación, pero digo, el corrimiento a la derecha internacional, entre otras cuestiones, tiene que ver con esa insatisfacción que genera la democracia, claro, de generaciones que no vivieron otra forma de gobierno.
No padecieron otra forma de gobierno, claro.
Entonces eso va generando.
Claro.
En el caso de España, España siempre estuvo polarizada, ¿eh?, entre la derecha y la izquierda, a veces más hacia el centro, a veces más radicalizado. Los 40 años de dictadura franquista dejaron ahí una seña importante,
claro,
¿no?, en la historia. Recuerden que España todavía se sigue debatiendo con recuperar las fosas de la gente que asesinó Franco. ¿Sí?
Es decir, claro,
en ese sentido va más atrasado que nosotros,
claro,
lejos.
¿Sí? Sí, sí, sí.
En el tema de la recuperación de la memoria,
claro,
y ha sido un gran tema de discusión. Este presidente Sánchez hizo algo con este tema de la memoria y bueno, levantó ampollas también, ¿no?,
sí,
en España. Es decir, un país no tan acostumbrado a estas cuestiones y donde cualquier movimiento que tenga que ver con eso
genera
tomado
también
como populismo,
antipatía, claro,
antipatía.
Sí, sí.
Así que bueno, el escenario ahora...
¿Cómo ves esta...?
No, en esta elección no la va a ganar. O sea, digo, Sánchez anticipa porque va perdiendo y porque pierde, de hecho, las elecciones, ¿no? Los sondeos... Uh-huh. Recuerden ustedes que ¿qué se va a votar el domingo?
Uh-huh.
El domingo se va a votar a elecciones nacionales, que en el caso del sistema español, recuerden, es un sistema parlamentario.
Parlamentario. Se eligen diputados.
Se eligen diputados y senadores. El Senado es algo que mucha gente no sabe, que en España tiene Senado, es una Cámara de doble lectura, que tiene es de representación territorial, pero tiene muchas menos funciones que el Senado nuestro.
Que el nuestro,
¿sí?
Claro.
Es un Senado disminuido, digamos, que se elige en parte por votación directa y en parte por senadores que mandan las legislaturas de las comunidades autónomas.
Claro.
No tiene otro
tipo
esquema.
Territoriales,
sí,
una cosa así.
La representación es totalmente territorial y es equitativa,
ajá,
pero, digo, no tiene las funciones...
Hoy tiene un Senado acá.
No, ni hablar. La única función que tiene así importante es que aplica el artículo 155 de la Constitución Española, que es el que interviene comunidades autónomas.
Mm.
Esto apareció cuando, recuerden, se hizo el referéndum de Cataluña, el tema independentista.
Sí, sí.
Pero digo, fuera de eso, lo que tenemos hoy es la elección a diputados, al Congreso de la Nación, son 350 diputados, que son los que efectivamente después van a elegir sí, al presidente del gobierno. ¿No? Esa es un poco la...
Lo que se disputa el domingo.
Lo que se disputa. Recuerden que como un sistema parlamentario, no necesariamente el que gana las elecciones gobierna. ¿Sí?
Claro.
De hecho, lo que está pidiendo el Partido Popular, Feijóo, que va adelante claramente en las encuestas, es que gobierne el que gane. Y ustedes
claro,
me preguntan, ¿y cómo que no puede ser? Bueno, imagínense que hay cuatro partidos, uno saca 40, el otro 30, y el resto se lo dividen entre dos fuerzas más.
Bueno, esas dos fuerzas arreglan con uno.
Con el segundo, y el primero no gana.
Por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Que es un poco lo que...
Mucho lugar a la política, ¿no?
Sí, totalmente.
Claro.
Pero aparte recuerden que Sánchez llega primero al gobierno a través de una moción de censura.
Me acuerdo.
Es un gobierno electo puede dejar de ser, dejar de gobernar cuando el Parlamento le resta la confianza, el apoyo. Así llegó Sánchez, después ganó su elección.
Claro.
Y armó un bloque con la izquierda y con los partidos nacionalistas, el otro gran actor en juego,
claro,
en estas elecciones, siempre, ¿sí? Vascos y catalanes, básicamente.
Ah, claro.
Que es ese otro porcentaje que es más pequeño, pero es no alcanza a ser un tercio de ninguna manera.
No.
Pero es de alguna manera, pero son los diputados que te permiten después hacer las alianzas.
Claro.
Cuando Feijóo le dice a Sánchez que gobierne el que gane, le está diciendo, yo voy a ganar, porque efectivamente las encuestas le dan un número más alto.
Más alto.
Es más, lo más seguro es que el PP gane o en coalición, o en alianza, o al menos con la anuencia de Vox. ¿Sí?
Claro.
Que ese es otro elemento. Igual acá hay un punto interesante. Vox sacó en el 2019 52 diputados. Y las encuestas lo proyectan a 35.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto?
Que baja un poco.
Que baja un poco porque el PP cubrió el centro y cubrió, ¿sí?, una parte también de la derecha, ¿no?, de la ultraderecha.
Claro.
Que siempre estuvo en el PP.
Sí, 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 claro.
Es decir, se desagregó hacia Vox cuando el PP se suavizó demasiado.
Claro.
O cuando los casos de corrupción, que fue lo que produjo la salida de Rajoy, que lo rajaron.
A Rajoy.
A Rajoy.
La metáfora de la mañana.
Sí.
Bueno, eso permitió un realineamiento ahí.
No, Ahora que hablas de Rajoy, siempre recordamos la manifestación de la gente. Fue realmente importante. No teníamos, o por lo menos no son muy asiduas las manifestaciones multitudinarias en España, como ha sido. ¿Cómo se llama la plaza esa, Puerta del Sol?
Puerta del Sol. Uh-huh. Sí, en realidad, bueno, no te creas que no, ¿eh? Lo que pasa es que hay una España combativa que no se ve tanto.
Ah,
claro.
Que
se divide por comunidades autónomas. España es un país que tiene esa digamos, peculiaridad. Es decir, el caso catalán, por ejemplo, fue muy importante. Uh-huh. El proceso de independencia catalán, el rechazo, que solo lideró Rajoy desde la derecha, obviamente, fue muy importante a nivel de movilizaciones, y eso dejó una secuela. Y en el caso del PP, lo que lo termina haciendo caer, recuerden ustedes que el PP, para darle un número para que nos entendamos, ¿no? El PP, uh-huh, en las elecciones del 19... Post moción de censura a Rajoy del 18, uh-huh, después del caso Gürtel y de casos de corrupción muy claros, uh-huh, el PP sacó 89 diputados, uh-huh, en el 2019. Uh-huh. Hoy se proyecta a 142.
Epa.
¿Sí? Y el PSOE, que sacó 120, se proyecta a 108 en descenso. Uh-huh. Entonces digo, hay un realineamiento, que esto es normal en España. Uh-huh. La alternancia entre PP y PSOE es lo más conocido.
Es histórico.
Lo que diferencia en la última década, te diría, es esta presencia de otros partidos con los cuales tienen que aliarse. Ya no, uh-huh, lo hacen solo.
Claro.
El sueño de la mayoría absoluta de los 176 diputados.
Hay que negociar al otro.
Hay que negociar. Hay que negociar con otra fuerza.
Claro.
Y eso es lo que está ocurriendo hoy, ¿no?
Claro.
Y lo más interesante es, bueno, ¿cuál es el eje del debate de hoy? ¿Por qué el PP crece tanto y el PSOE baja tanto? O al menos pone en riesgo su permanencia.
Sí.
Bueno, la realidad es la pandemia.
Claro.
La guerra energética, el problema energético con la guerra de Ucrania, que allá golpeó más que acá, obviamente. Y que, bueno, España es un país que hoy, si ustedes lo miran casualmente, la macro indica el PBI en crecimiento, el desempleo en descenso y la inflación en descenso. La macro, ¿sí?
La macro, parecido acá.
Claro, pero la micro, ¿qué deja? Precios de los alimentos muy caros, precios energéticos caros y una dificultad para llegar a fin de mes.
Claro.
Entonces, ese desajuste entre la macro y la micro
da lugar a la derecha.
Da lugar, sí, y también a lo que se llaman estructuras o narrativas económicas. Leía un artículo de la BBC muy interesante sobre justamente, bueno, cómo se va construyendo entre la macro y la micro narrativas económicas, que aquellos que quieren escuchar a la derecha ven que la economía va mal, pero en realidad la economía no va mal, estaría en recuperación, y aquellos que quieren votar a la izquierda
ven que la economía va bien, pero no va bien
en el bolsillo del ciudadano.
Francisco, la derecha es derecha acá y en el Congo belga. Me refiero a que a veces nosotros acá vivimos una derecha que es bastante destructiva, si se quiere.
Sí, mira, la derecha, a ver, el principio esencial de la derecha es el orden y la desigualdad. Ese es el principio esencial. No, si voy a decir cómo identifico a alguien de derecha, a alguien que quiere el orden y que no le importa, es más que de alguna manera fomenta la existencia de la desigualdad. No te lo va a decir claramente, va a decir vos de un aumento, bla, bla, pero en el fondo la derecha convive amablemente con la desigualdad. Esa es como la esencia.
Sí,
¿sí?
Sí. Después, y el orden la garantiza.
El orden la garantiza. Sobre esta esencia, después tenés versiones nacionalistas, menos nacionalistas, versiones más suaves, versiones más estrictas, ¿sí? Para que te des una idea, si trasladáramos la política argentina a España, Feijóo sería Larreta, ¿sí? Bullrich estaría más en Vox, a mi criterio, que en el PP, o sería ese extremo del PP que está girando entre irse a Vox o volver, ¿sí? Uh-huh. Y Vox sería Milei,
claro.
¿No?
Claro.
Con las diferencias, uh-huh, de que en España hay otros componentes. En España, además de la economía, hay una discusión muy importante sobre la conformación territorial. El tema de las independencias y el nacionalismo divide.
Claro.
¿Sí? Nosotros no tenemos en Argentina ninguna provincia que quiera, bueno, algo, Mendoza, algún delirio hubo, pero digo, nada serio, ¿no? Digamos, no hay una parte del país
que quiera independizarse.
Dos o tres.
Uh-huh. ¿Sí?
Como en España.
Sí, claro.
No hay. En España sí. Claro. Y eso siempre puso en cuestión la base territorial del Estado. Y después la otra gran discusión, postergada, que Podemos quiso instalarla, pero que no logró instalarla, era pasar de monarquía a república.
Uh-huh.
¿No? O sea, son dos grandes discusiones que van por afuera de la economía, por afuera del cotidiano, por afuera del costo de la vida, son como dos macro discusiones. entre ellas, por supuesto, la derecha, y sobre todo la derecha, la ultraderecha, Vox, es nacionalista de Isabel y Fernando, de los Reyes Católicos, el nacionalismo de Franco, sí. ¿Sí? De hecho, Vox recoge, rebaña la olla de toda la derecha más recalcitrante que hay en el país, que siempre la estuvo, ¿sí? Sí, como la hay acá también, ¿no? Nosotros tenemos en Argentina una derecha que encontró una salida electoral con Cambiemos y Macri, con esa construcción, pero que antes que eso siempre acudió a la puerta de los cuarteles.
Sí, claro. ¿Sí?
Y,
claro.
O a la puerta de los golpes económicos, ¿no? Siempre utilizó esa vía. Esa derecha también está en España, ¿no? Obviamente. Pero digo, hay ahí una cuestión diferente, pero la derecha, insisto, tiene grados, como tiene la izquierda, ¿no? Y en esos grados vos tenés una derecha centro-derecha que puede convivir perfectamente con derechos sociales, con derechos...
Tal cual.
¿Sí? Claro. Y otra derecha que no. Entonces, la derecha que no también es una derecha que achica el Estado, es una derecha que recorta, ¿sí?, los derechos sociales, que recorta educación, vivienda, que le da un mercado un lugar. Bueno, el discurso que nosotros ya conocemos acá en Argentina, ¿no?
Ahí, ¿cómo pegó la guerra? Digo, porque no creo que sea deseada, porque molesta hasta para los servicios básicos la guerra hoy a los españoles y españolas.
No solamente eso, vos imaginate que la guerra hubiese sido entre el norte de Brasil y Venezuela, ponele, ¿sí? Y tuviéramos centrales nucleares ahí.
Claro.
No, digo, cuando la guerra esté en tu territorio, en tu continente, no solamente es una cuestión de que tenés menos energía, menos trigo, sino que hay una posibilidad
económica.
Sí, sí, pero aparte una posibilidad de que una escalada de la guerra llegue a un Chernobyl masivo. Claro. Entonces, digamos, lo vivís diferente. ¿Se entiende? Vos estás en el mismo espacio. ¿No? No tenés un océano de por medio.
Claro.
Y entonces la guerra pegó mucho. La guerra también, bueno, volvió a traer el tema de Rusia, el tema de la Guerra Fría, ¿no? Esas visiones de la Rusia comunista. Y sí, la guerra ha sido y es muy complicada. Ahora no bajó de intensidad, sino se convirtió en una guerra latente,
sí,
¿no?
Sí.
Pasó un poco como la Primera Guerra Mundial. Que todos pensaron que era una guerra de 3 meses y duró 4 años.
Sí, sí.
Bueno, Rusia pensó también que lo de Ucrania iba a ser nada.
Semanas en su momento.
Semana, y ya pasó el año y sigue.
Sí,
¿no?
Claro.
Entonces, ya ahora fíjate que hay un apoyo mucho más claro de la OTAN, inclusive te diría más que claro, ya sin ambajes, ¿no?
Sí, es escandaloso. Como,
escandaloso, digamos. Si te iba a mandar 20 mil millones en armas.
Sí, te la veo.
Y bueno, y listo. Y ahí sigue el gran actor dormido que es China, ¿no?
Ahí
regulando.
Sí, sí.
Y Estados Unidos por el otro lado. O sea, hay como problemas internacionales.
Sí.
Claro, imagínate que en el mismo continente y la dependencia energética que tiene gran parte de Europa de Rusia, ¿no? Que tenía, y que ahora alimenta a Estados Unidos más caro.
Sí.
O sea, gran problema en Europa, pero sobre todo en España, el tema del costo energético.
Uf, tremendo.
Costo energético que familiarmente, yo te digo, es muy caro, ¿sí? Es muy caro. Es decir, cuando hay frío se pasa frío, porque no puedes tener calefacciones como acá, al mango todo el invierno.
No, restricciones hogareñas básicas, claro, que acá no la imaginamos.
Cuando es verano tenés que estar con el aire acondicionado ahí mirando, porque
en
la
cierta
factura
hora,
se dispara. Y son zonas de mucho calor. Son zonas, el sur tiene 40 y pico grados. Ahora tuvo una ola de calor hace una semana y media. Digo, entonces la energía es tan importante como acá, pero allá climáticamente es un tema. Y después, bueno, te impactan el precio de todos los alimentos.
Claro, claro.
O sea, esto es una realidad. Así que es un poco la discusión.
Bueno, es interesante, ¿no? El poder seguir charlando sobre esta España y por lo que pueda venir. ¿Vos crees que un triunfo del PP, que pareciera que es muy probable, abre la puerta a otros crecimientos o otros gobiernos de derecha en la región?
No, yo creo que en realidad primero hay que ver si gana el PP, si termina gobernando el PP.
Claro, digo, después de esta cuestión política
pasar,
de negociación.
Puede pasar, de hecho el chicaneo entre Feijóo y Sánchez viene por ahí. Sánchez, claro. Feijóo no fue al último debate que se hizo, se hicieron varios debates.
Sí, sí, sí.
No fue al que hizo la televisión española, porque fue un debate corto con los 4 principales candidatos, ¿no? Se hizo PP, Vox y Sumar.
Sí.
Y él quería un debate más amplio, Feijóo, con los nacionalistas. ¿Por qué? Porque los nacionalistas pueden ser la clave,
claro,
podrían ser la clave de que no termine siendo presidente, ¿sí? Y es lo más difícil de digerir también para el pueblo español, la alianza del PSOE con las fuerzas nacionalistas que están pidiendo la independencia, estatuto de autonomía mucho más fuerte. Entonces, hay una relación ahí. Podría pasar, con los números actuales, podría pasar, por ejemplo, Vox y Sumar, en las encuestas están a 35 diputados Vox, 34 Sumar. Están ahí.
Ahí
o sea, los dos extremos
sí,
están, digamos, casi con la misma dimensión electoral. Vamos a ver si esto ocurre o no. Y en el centro, el PP le saca 30 y pico diputados al PSOE. Pero bueno, hay que ver después qué saca Bildu, PNV, Republicana, Junto por Cataluña, y con quién torna la alianza. ¿Sí?
Sí.
Entonces, eso puede ser que al final no le alcance al PP con Vox.
Para gobernar.
¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver. Igual, imaginémonos el escenario de que el PP llega y termina gobernando porque se alía con Vox. Y recuerden que, y esto es importante para la audiencia, recuerden que en las votaciones, primero puede pasar que no gobierne nadie, recuerden, que nadie me gobierne cuando pasan 2 meses de la última investidura fallida y que vuelven a hacer elecciones. Claro. Esto ya ocurrió en el año 19. Pero digo, imagínense que también uno puede permitir un gobierno por apoyarlo o por abstenerse.
Claro.
Cuando una fuerza se abstiene, puede permitir que otro gobierne. De hecho, lo que pide el PP al PSOE es que no se alíe con los nacionalistas, que cuide España, entre comillas, ¿no? Y que si ganan ellos, que los deje gobernar, o sea, que se abstengan eso es más que suficiente.
Claro.
Pero digo, no sé qué va a pasar, la realidad es que es muy probable que, bueno, por supuesto los vientos giran hacia la derecha, pero después hay que ver qué se arma, y esto no tiene más traslación. Sí, para América Latina tiene un problema, porque generalmente, esto sí le digo a la audiencia, cuando en España se instalan gobiernos de derecha, la cooperación con España, con los países de América Latina, siempre tiene mucho más que ver con los intereses españoles, los intereses del mercado, y se tornan restrictivos para el acceso.
Claro.
O sea, las ondas ampliatorias de ciudadanía, la gente que saca la ciudadanía española y demás, han sido y son con el PSOE.
Claro.
¿No? Generalmente no son con el PP. No, la derecha corta esos sistemas, todas las moratorias, las prórrogas por abuelos, por descendientes de, han venido con el PSOE. Eso desaparece con el PP.
Claro. ¿Sí? Paco, gracias por venir.
No, muchas gracias a ustedes. Un placer, como siempre, estar con ustedes un ratito.
Entender un poco de la España que se debate el domingo, Marcelo Torres.
Así es. Bueno, me quedó bastante.
¿Te quedó bastante claro?
Bastante clarito. Qué buen profesor que es.
Y bueno, eso trabaja.
Le decimos que venga. Y por supuesto.
Ojalá
que pueda volver.
Sí, claro. Lo agarramos justo en vacaciones, así que
justo en vacaciones. Porque a mí me gustaría mucho saber, tener una semblanza de nuestra Latinoamérica.
Ajá, que él también es muy estudioso en nuestra Latinoamérica.
Por supuesto, pero bueno, en otro momento
Lo prometemos para la próxima, 9:30 de la mañana, así que volvemos.